Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el gobierno acaba de convocar para mañana un consejo de ministros extraordinario para aprobar la reforma de las pensiones. Hoy el ministro José Luis Escrivá ha sellado el pacto con los sindicatos y luego lo ha presentado en la comisión del Pacto de Toledo. La patronal no respalda el acuerdo. Segunda, en Francia el Parlamento votará mañana su propia reforma de las pensiones que prevé elevar la edad de jubilación a los 64 años. Esta tarde ha recibido el visto bueno de una comisión mixta de la Asamblea, su Congreso, y el Senado. El pacto coincide con una nueva jornada de protestas en las principales ciudades del país. Tercera, hace un rato el secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo ruso han hablado por teléfono sobre el dron estadounidense derribado sobre el Mar Negro. Washington sigue acusando a Moscú de haber actuado de forma insegura. Lloyd Austin, así se llama, ha asegurado que es importante mantener las líneas de comunicación abiertas.
Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, decía el secretario estadounidense de Defensa. Como he dicho en otras ocasiones, es importante que las grandes potencias sean modelo de transparencia y comunicación. Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita la legislación internacional.
Cuarta, desarrollan un fármaco experimental que logra remitir la leucemia avanzada en 18 pacientes. Se consiguió algún grado de remisión en el 53% de los que participaron en el ensayo clínico y en el 30% fue completa. Este medicamento por vía oral, Rebumenib, está en fase clínica 1. El primer estudio lo han desarrollado científicos de la Universidad de Texas. Así suena un aeropuerto como el aeropuerto del Prat en Barcelona. Una familia se encuentra a punto de embarcar hacia Marruecos. Mientras pasan los controles, un grupo de policías nacionales corren por la terminal. Tienen que evitar como sea que la familia suba al avión. Un juez había ordenado que no viajasen porque tienen pruebas de que a la menor de esa familia, una bebé de 17 meses, le iban a practicar la mutilación genital femenina. Lo iban a hacer fuera de España. Su madre la había llevado hace unas semanas a un centro de salud, no porque se encontrase mal, pedía que le practicaran la ablación. Los sanitarios se negaron, claro, y también informaron de que en España eso es delito. Dicho esto, los sanitarios empezaron a sospechar porque las semanas iban pasando, la familia no volvió al médico, el plan era evidente, viajar a Marruecos, seguro que a Casablanca, y de allí escala para viajar a Freetown, en Sierra Leona, y practicar allí la mutilación. La rápida actuación y coordinación de unos y de otros lo ha evitado. Esta fue la última historia, la que conocimos hace unos días, pero la ablación del clítoris es una auténtica lacra en el África subsahariana. De hecho, cuando estuvimos en Mali hace pocos años, allí conocimos a Asetu, una maliense que dirigía un centro de formación para mujeres. Le pregunté por qué la mutilación seguía vigente, a lo que se encogió de hombros y me respondió.
Es una tradición, hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión, hace parte de la tradición.
Quien traduce a Setu es la hermana Janet, una misionera franciscana colombiana. Su misión fundó este centro de formación para mujeres en Kulikoro, en Mali. En este país, prácticamente todas las mujeres han sido mutiladas. Esta práctica produce mucho dolor físico, sobre todo durante la menstruación. Infecciones, hemorragias, incluso la muerte. Por supuesto, pasa también factura psicológica, miedo, depresión, trastorno de estrés postraumático. En los próximos minutos, quiero proponerte un viaje. Imagínate, desde el aeropuerto del Prat nos vamos a un pequeño pueblo llamado Recas, en Toledo, eso sí. Antes pasamos por el corazón de Kenia. La historia de esta familia interceptada por la policía en el aeropuerto del Prat me ha recordado el drama de la aviación, esa lacra que he podido conocer directamente en nuestros viajes a África. En España, algunos inmigrantes siguen practicándolo. 3.600 mujeres y niñas que viven en España están en riesgo de sufrir la ablación del clítoris. La realizan en casa, madres y abuelas. Por eso muchos intentan salir y poner rumbo a África para llevarla a cabo. En el caso de esta semana, viajaban a Sierra Leona. David Pestaña es jefe de anestesia y reanimación del Hospital Ramón y Cajal. También es médico voluntario en diferentes países de África y sabe perfectamente los peligros que conlleva la ablación. Ha hablado con la linterna.
Los peligros son dos tipos. Primero, el peligro del punto de vista psicológico. No es cirugía, realmente es una amputación que además la someten, pues, incluso con ayuda de la madre o de la abuela. Entonces, las niñas, claro, desconfían del entorno. Pues una agresión. Y luego está el dolor, por supuesto.
Hay diferentes tipos de mutilación y los riesgos cambian.
Hay muchos tipos, está desde la ablación del clítoris hasta la ablación de labios mayores y menores, incluso cierre parcial de la vagina. Y esto, claro, puede dar problemas, aparte de infecciones, hemorragia, problemas con la menstruación, problemas sexuales, con dolor, con molestias, por supuesto, y el parto. El parto puede complicarlo mucho, si ha habido cicatrización de parte del tejido de la vagina. Entonces, complicaciones muchísimas. Pueden conllevar además la muerte de la mujer o de la niña.
¿Por qué se hace? No existe una respuesta concreta, pero muchas teorías se fundamentan en las raíces de las tribus, en la defensa de su cultura, en la tradición.
Las razones, que no sé si serán iguales en otros sitios, probablemente el país que más lo hace es Somalia, a lo mejor tiene otras, pero la explicación que le daban, también explicaban la circuncisión, de esta manera es que las niñas nacían con una parte masculina, sería en este caso el clítoris, y los niños con una parte femenina, el equivalente a la vulva, que sería el prepucio. Entonces, es una especie de forma de corregir un error de la naturaleza. Esto es lo que explicaban los Dogon, que es una tribu de Mali.
Puedes escuchar la entrevista entera con el doctor Pestaña en cope.es. Recas es un pueblo de Toledo, muy cerquita de Madrid. Se le conoce como la pequeña Mali por la cantidad de migrantes malienses que viven allí. En Recas se previene la ablación desde el mismo colegio.
¡Siriki! ¡Siriki!
En el centro, César Cabañas Caballero intentan evitarlo por todos los medios. José Luis Moreno es su director y ha estado hoy en Mediodía COPE. Noticias como el aeropuerto del Prat le siguen impresionando.
Pues sí, la verdad que según estaba escuchando la noticia, pues se me estaba encogiendo el corazón. Así que son noticias desgarradoras, la verdad que sí. Que todavía en esta época pues se sigan practicando este tipo de mutilaciones a las niñas.
Cerca de 400 personas procedentes de Mali viven en Recas. Su colegio es de riesgo si hablamos de ablación. Por eso tienen un protocolo bien marcado y hasta investigan.
Todo el claustro de profesorado tenemos un objetivo común. Tratamos de investigar con preguntas que al principio pues parecen inocentes. Pues, ¿qué vais a hacer en vacaciones? ¿Qué, dónde vais a ir? ¿Si vais a viajar a vuestros países de origen? Y con esas preguntas, los tutores pues consiguen obtener la información de si viajan a esos países de origen. Y es ahí cuando nosotros ponemos en marcha el protocolo y se les hace firmar un compromiso preventivo antes de que realicen ese viaje.
Es consciente de que se trata de algo enraizado en la tradición de muchos países subsaharianos y por eso buscan informar.
Uno de los objetivos de esa reunión es informarles de esas consecuencias que puede tener tanto para la salud como psicológicamente, como en un futuro para sus hijas. Y por supuesto también deben de conocer las consecuencias penales que tienen en nuestro país, que es un delito, está penado con penas de cárcel e incluso pueden llegar a perder la patria potestad.
En Recas trabajan de cerca con las familias. En este pueblo de Toledo el protocolo funciona. Jazmín Guevara es pediatra.
Algún caso que lo que ha pasado es que alguno se nos ha escapado, o sea, se ha ido sin la revisión previa. Eso sí, pero les he hecho la revisión posterior y están bien. Entonces, bueno, es cuestión de que afinar un poco, pero bueno, yo creo que sí que tiene éxito.
Un equipo de La Linterna estuvimos en ese colegio de Recas. Me impresionó la mezcla cultural, la inmensa cantidad de niños de origen maliense jugando en el patio con los hijos de la provincia de Toledo. Allí conocimos a Aise, mutilada siendo una niña. Ahora ayuda a mujeres en España, quiere evitar que pasen por lo mismo que pasó ella y echarles una mano si ya lo han sufrido. Aise Sise Ndaye. ¿Lo he dicho bien? ¿No? ¿Cómo se dice?
Yay.
Aise Sise Yay es mediadora intercultural de Médicos del Mundo. Oye, Aise, ¿ya eres española?
Pues sí, justo acaba de salir de jurar la bandera y al rey.
¡Qué bueno! ¿Y la Constitución?
Eso.
Qué grande. Pues tengo que felicitarte, ¿no? Compatriota.
Depende, pero
¿Tú dónde naciste?
Yo nací en Mali.
¿Dónde exactamente?
Kai.
Eso está en la frontera.
Es con Senegal.
¿Y cómo acabas en España? Cuéntame un poco de tu vida.
Pues vine por reagrupación familiar, ¿vale? Porque vine como casada. Porque mi marido estaba aquí y se casó conmigo y me trajo.
¿Tu marido es maliense también?
Sí, es maliense también.
¿Y llegas a España, tu marido está trabajando aquí?
Sí.
¿Y cómo es la adaptación? ¿Hace cuántos años fue eso?
Pues ya voy por 16 años. En principio difícil, sobre todo por el idioma, no tener familia aquí, ¿no? El desenvuelto ha sido un poco difícil, pero ahora mismo bien, de 10 años acá, bien.
Vamos al problema. Yo la última vez que estuve en Mali, estuve en un centro de mujeres, en Kulikoro, donde precisamente una de las aulas llevaban unas monjas, la hermana Janet, era de educación sexual. Y enseñaban allí mismo, a orillas del río Níger, a las madres y a las abuelas, por qué no tienen que hacer la mutilación genital femenina. Y me dijo una señora, Asetu, me dijo que el 90% de las malienses, o sea, todas, lo habían sufrido. ¿Es así?
Sí, Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina que en otros países. Es verdad que se practica todo Mali. Sí.
¿Hay alguna manera de evitarlo? ¿De cambiar eso?
Pues sí, mediante sensibilización y formación e información, sobre todo a las familias, a las madres, para que se pueda erradicar la mutilación genital femenina, porque es algo tan social, tan arraigada, ¿no? Que así de borrón y cuenta nueva no se puede cambiar, o haciendo simplemente leyes que se quedan en papeles, no se puede cambiar nada sin la sensibilización, ¿no? Y para eso tiene que implicarse más los gobiernos también, ¿no?
¿Cómo sensibilizas a tu comunidad? ¿Es mejor que vayas tú?
En la práctica lo que hemos visto es que sí que así funciona, porque ya no es que viene una persona que no sabe nada, a decirte algo que a lo mejor no va a saber decirte todas las consecuencias que tenemos en común, que una persona que sí es de tu comunidad, ¿no? Aparte del idioma, pues todo lo que hay detrás, ¿no? Que ponemos cosas en común y vemos que realmente es así, ¿no? Se cambia más que sí.
¿Cómo explicas tú a una de estas familias, a una madre o a una abuela? El papel de las abuelas es muy importante en este drama. ¿Cómo le explicas tú por qué no hay que hacer eso a una niña maliense?
Bueno,
tú llegas a su casa y ¿qué haces?
Bueno, primero con todo el respeto, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Y entendiendo que es una cosa que durante muchos tiempo ellos han creído que es algo buena, que nos están inculcando, ¿no? Y a partir de ahí, pues explicarle todas las consecuencias. Lo primero, ¿por qué? ¿No? Yo siempre pregunto, primero antes de dar lo que vengo a hacer, preguntar de por qué lo hacen. Y de ahí ya, pues va saliendo cosas de cuando te dicen, pues se hace porque es nuestra religión. ¿no? Pues le voy dando que en la religión no viene ningún sitio. Si eres musulmana, hay otros países musulmanas, o incluso donde vamos a la Meca, ahí las mujeres no están mutiladas. Si me dice, es que es nuestra cultura, no es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, como eso había muchas otras cosas que hacíamos, pero que ahora se han dejado de hacer porque se han demostrado que no beneficia, ¿no? Que no está bien para la salud, ¿no? Cuando ponemos cosas en común, por ejemplo, lo de sequedad vaginal, que es uno de los efectos inmediatos de mutilación genital femenina, o dolores en la relación sexual, que yo vean que es a consecuencia de mutilación genital femenina, ¿no? No es que lo tiene ella sola y los demás, ¿no?
No es una enfermedad, es que lo han provocado.
Ahí está. Claro. Ahí está, pero que en el afán de hacer bien, ¿no? Provocan el daño, ¿no? Lo que pasa que también lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se ponen cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno. Bueno, un poco.
Un poco, sí. Oye, y una última pregunta. ¿Hay diferencia en cómo reaccionan los padres y las madres o las abuelas? ¿Un hombre lo entiende?
Difícilmente. Difícilmente. Es verdad que con la experiencia con los hombres es que no le entienden, pero porque también las mujeres, como nunca nos quejamos de esas cosas, pues ellos no saben. Y entonces cuando voy yo y le digo, dice, pues no es verdad, porque a mi abuela la han mutilado y yo nunca le he visto quejar a mi madre, a mi mujer. Pues lo que me está contando no es verdad, ¿no? Y de ahí en los talleres animamos a las mujeres, ¿no? A hablar de con sus maridos los problemas, los dolores, la malestar que tienen.
En los pocos años que lleváis haciendo esto, ¿ya has notado evolución? ¿Has notado que ellas sienten que rompen el tabú y que ellos empiezan a entender a sus mujeres?
Sí. Algunos sí, de hecho hay padres aquí que antes de que viniéramos nosotras a trabajar de la prevención de mutilación ya habían prevenido que sus hijas no fueran mutiladas, ¿no? Pero han pasado un proceso también de inmigración, claro. Entonces
aquí,
eso, la diferencia pues se ve ahí.
Qué bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?
A ver.
¿Esas dos muesquecitas que tienes en las sienes, qué son?
Pues en África, o bueno, y en Mali en general, era marca de identidad de etnia.
Sí.
Sí, cada etnia tiene su marca diferente. La mía se supone que es de Soninke, yo soy de raza Soninke. Pero en mi familia nadie lo tiene más que yo, en mi familia de parte del padre. Precisamente que era otro de las prácticas que se hacía mucho, que ahora, hoy en día, ya no se hace, ¿no?
Así se, pues, mucho éxito. Que tenga suerte.
Muchas gracias.
Compatriota.
Eso.
Acabamos de escuchar la historia de Aise. Ella es de Mali, lleva unos años viviendo en España, fue mutilada siendo niña y ahora intenta concienciar para que la ablación termine. Habla con las familias, cuenta su experiencia. Lo hace de la mano de una asociación, Médicos del Mundo. Rosa López es su coordinadora de inclusión social en Castilla-La Mancha. Es psicóloga y le pregunto cómo afecta la mutilación a la cabeza de las chicas.
La mutilación es una práctica tradicional, pero que, con lo cual, durante mucho tiempo ha sido además tabú. Las mujeres tampoco podían expresar que lo habían sufrido y se hacía normalmente, bueno, pues de forma ritual, pero normalmente a las niñas se les hacía como por sorpresa, entre comillas. Entonces eso, el daño que tiene a nivel psicológico es enorme, aparte de las consecuencias físicas que te afecta a nivel personal, pues el que te practiquen algo que en principio te lo hace alguien de confianza, porque bueno, al estar en tu entorno, eso te afecta de por vida. Y luego la dificultad a la hora de poder, el no poder hablarlo, ni siquiera con tu familia, con tu madre o con las mujeres más cercanas de tu entorno, pues eso también tiene repercusión.
Pregunto a la psicóloga, ¿eh? No a la responsable de coordinación, sí, de inclusión social. ¿Que te afecta de por vida cómo?
¿Que se ha visto?
¿Tu experiencia?
Pues lo que se ha visto es que, bueno, también es verdad que por mi experiencia hay muchas mujeres que lo sobrellevan, vamos, que para ellas es una cosa muy habitual y que lo llevan, vamos, que muy difícil que otra mujer o que otra persona dijera, ¿cómo puede llevar esto tan...
tan dignamente?
Bueno, es que es una cosa, pues bueno, ya lo tenemos asumido, ya lo tienen asumido. Pero te puede provocar pues problemas desde ansiedad, fobias, por ejemplo, fobias a no poder tocar una cuchilla o no poder oír llorar a un bebé. Eso yo lo sé porque a mí me lo ha contado Aise. De muchas mujeres que lo cuentan, que dicen, no puedo coger cosas o no puedo oír cosas que me recuerden aquel momento. Esa es, al fin y al cabo, pueden ser consecuencias pues como un estrés postraumático. Te has sufrido una cosa muy grande en una edad en la que eras muy vulnerable y, claro, eso te afecta para siempre.
Ahora te hago la observación de un hombre, que a lo mejor no puedo sentir ni muchísimo menos ni imaginar lo que es eso, pero no veo nada más indigno para una mujer.
Claro, el tema es que encima eso... al ser una práctica que se ha normalizado, el hecho de que una mujer ni siquiera pudiera contar que le provoca malestar, porque es una cosa que bueno, que había que hacerlo, o sea, ahora ya las cosas están cambiando mucho, pero entonces, claro, eso afecta aún más.
Una última pregunta sobre esta campaña, sobre ese trabajo de Médicos del Mundo. ¿Funciona? ¿Tenéis éxito?
Pues, como te he dicho, llevamos 2 años. Es un tema progresivo. Lo que más funciona es el trabajo coordinado con todas las partes.
¿Qué son?
Que son la población subsahariana fundamentalmente. O sea, ellas son el pilar y son quienes son el eje que mueve esto. O sea, no se puede hacer nada porque verdaderamente quien quiere el cambio es la población africana.
Pero cuando dices ellas, ¿te refieres a las niñas o a las madres?
Me refiero a las familias, porque las niñas al final, bueno, son niñas pequeñas, no, ese tema no lo trabajamos con ellas, trabajamos sobre todo con las madres. Ajá. También trabajamos con hombres y funciona. Y la otra pata son los equipos de profesionales, tanto de colegio como de ámbito sanitario. Sin esa parte es mucho más difícil prevenir la mutilación, porque la mutilación al final influye en la familia, en el país de origen, etcétera. Entonces sí, lo que hemos visto es que con un poquito realmente y con buena actitud y una disposición siempre de no juzgar a la persona, de poder ponernos todo el mundo en el mismo bando, o sea, todo el mundo estamos a favor de que se respeten los derechos de todas las niñas y todas las mujeres, si trabajamos conjuntamente, funciona.
Ahora quiero llevarte hasta el corazón de Kenia. Josephine tiene 23 años, es de Churo, un pequeño pueblo a unos 300 kilómetros del inmenso lago Victoria. Es un lugar alejado de la capital, muy rural, en el que toda la actividad económica se basa en la agricultura. Hace 3 años que Josephine cambió de vida, que dejó su pueblo para venir a España. Dejó atrás a su familia, sus amigos, también sus costumbres y el terror al que sometieron a sus 2 hermanas mayores. La mutilación genital. Normalmente cuando las niñas cumplen 12 o 13 años les obligan a someterse a la ablación, si es que no lo han hecho de bebés. Josephine, lo único que quería en ese momento era estudiar.
Como yo tenía ganas para ir y cuando veo otras niñas o amigas que viene con uniforme o está yendo todos los días a escuela y yo tenía ganas para ir cuando quería aguantar a alguien ahí.
Como su madre no lo dejaba estudiar, se fue con su abuela para poder hacerlo. Comenzó la escuela a los 8 años y al poco tiempo empezó educación secundaria. Cumplió los 13. Su familia la presionaba para dejar la escuela, casarse, formar una familia con 13 años. Eso implicaba someterse a la mutilación también. Josephine tiene 3 hermanas mayores, casadas, que tiempo atrás pasaron por aquella tortura.
Somos 6 en mi familia, mis 3 hermanas están casadas. Soy la única persona que no hice porque no quería hacer. Mi familia todo quería que yo pasara lo mismo proceso como mis hermanas, pero yo que no quería y escapé a escuela.
Ahí fue cuando apareció la Fundación Kirira. Esta ONG desarrolla proyectos en Kenia, tiene como objetivo que la mutilación femenina se acabe. Educan a las chicas más jóvenes para que puedan llevar una vida lo más normal posible. Su salvación fue Estrella, la directora. y se fue a vivir a sus campamentos.
Kirara estaba ya construyendo dormitorios y ayudando chicas y también haciendo campaign. Y conocí a Estrella desde ahí y porque ella es la directora de Kirara Fundación.
Siguió estudiando, empezó la universidad. En 2020 tuvo una gran oportunidad, consiguió una beca y empezó a estudiar ingeniería de caminos en España.
Hablando con Castilla-La Mancha, bueno, Universidad de Castilla-La Mancha, con otra profesora de ahí, y me llamó ella que, bueno, para venir a estudiar aquí, y venía aquí por ayuda de fundación, de Kirara Fundación.
Josefín vino a España sin saber nada de español. Dejó atrás su país para estudiar la carrera que siempre había soñado. Y aunque ese primer año fue difícil, ahora le va fenomenal.
En 2020, cuando empezó, no he aprobado nada. Estaba mal y también ha empezado el coronavirus. Las clases estaban online y así creo que estaba un poquito mejor para mí porque practicando español, así que no estaba en clase, pero cuando empezó 2021 estaba mucho mejor porque aprobé alguna asignatura. Por ejemplo, creo que aprobé la mitad.
Josefín sueña con abrazar a su familia pronto, con volver a verles después de tanto tiempo, con pisar su país de nuevo, sin miedo, sin el temor de sufrir esa tortura por la que pasaron sus hermanas. La mutilación genital femenina, la ablación del clítoris, una lacra en muchísimos países del África subsahariana, también una amenaza que afecta a España. Estos días conocíamos la noticia de una familia que intentaba abandonar nuestro país para mutilar a su hija pequeña de solo 17 meses en Sierra Leona. Fueron retenidos a tiempo en el aeropuerto del Prat. Y es que 3.600 niñas en España están en riesgo de sufrir esa barbaridad. Esa tradición cruel a manos de sus madres, de sus abuelas, que las deja mutiladas de por vida. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, vamos con esa situación que a lo mejor, bueno, pues has protagonizado hace tiempo. Alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de línea directa porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
La linterna en directo desde Toledo. Mañana jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Expósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, la linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta arte artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La crisis del banco Credit Suisse ha vuelto a hacer saltar las alarmas de los mercados. Las acciones del banco suizo han caído un 24% después de que afirmara haber detectado fallos en el control de la información interna. La entidad arrastra problemas de liquidez desde hace meses y ahora su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, le ha negado asistencia financiera, o sea, que deja de poner pasta. Por eso Credit Suisse ha pedido apoyo al Banco Nacional de Suiza y el organismo ha dicho que sí, que hará lo necesario. En España la bolsa ha caído un 4,3% a la espera de lo que decida mañana el Banco Central Europeo sobre la subida de tipos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Poco ha durado la tranquilidad en las bolsas y en los mercados de bonos. El índice IBEX 35 ha cerrado el día con una pérdida del 4,3%. Los nervios en estos días están a flor de piel en el sector financiero. Se han complicado las cosas tras conocerse que el Banco Nacional Saudita, el principal accionista de Credit Suisse, no va a suscribir futuras ampliaciones de capital. El problema no es tanto que el dinero saudita no compre esos títulos, sino que no está claro que haya alguien que quiera hacerlo. Credit Suisse ha pedido, de hecho, ayuda y apoyo al Banco Central Suizo y han vuelto a encenderse todas las luces rojas. Las acciones de Credit Suisse han perdido un 25%, se han ido a mínimos históricos, lo que ha asustado a los mercados. A estas alturas, cualquier chispa enciende la mecha de la preocupación. Además, Credit Suisse ha caído a plomo las acciones también de UBS, de BNP Paribas o de Societe Generale. Dentro de casa, las caídas en el sector han oscilado entre el 6% de Unicaja o CaixaBank hasta el 10% que han perdido BBVA y el Banco Sabadell.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, por decir algo.
¿Qué?
Vaya día.
¿Qué? ¿Qué valoración hacer de la jornada?
Bueno, pues paniquín, ¿no? Hay un miedo atroz en los mercados al contagio. Fíjate donde el lunes hablábamos con expertos que nos tranquilizaban y que nos decían que no pasaba nada, y ayer rebote tras las palabras de Biden, ¿no?, en los mercados, pues hoy hemos visto este contagio a Credit Suisse, ese desplome de todo el sector bancario europeo y de las bolsas, y la verdad es que los que saben de esto no te saben qué decir, Ángel. Es evidente que el Banco Central Europeo y que los gobiernos tienen que transmitir tranquilidad, pero todos tenemos en la memoria esa crisis de Lehman Brothers en el año 2008, en la que tampoco pasaba nada, y fíjate tú cómo pasó, ¿no? Aquí nos hemos dedicado a explicar cómo es la banca en un sitio, en otro y tal, pero es que el Credit Suisse es un banco comercial, es el segundo banco más importante de Suiza, y el Banco Central Europeo ha dicho que también va a ayudar.
Bueno, pues vamos a analizar qué puede haber pasado con el Credit Suisse, qué podemos esperar en los próximos días, con Iñaki Ortega, economista, profesor, director senior en Llorente y Cuenca. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, permíteme un paréntesis, ¿cuánto tiempo sin verte, no?
Bueno, hoy ha sido un día muy malo para los economistas. Lo único bueno que ha habido para mí es asistir a la presentación de un libro soberbio escrito por un joven promesa, el señor Expósito, y conocer sobre todo a Pilar de El Pato Amarillo.
Pilar Aural, qué mujer, ¿eh? Qué mujer. Oye, gracias por haber ido, dicho sea de paso, Iñaki. Oye, ¿qué ha pasado? ha sido mala gestión, estas cosas ocurren. ¿Cuál es tu primer análisis, Iñaki?
Vamos a ver, Credit Suisse es un banco, como ha explicado muy bien Pilar, con mucha historia, 167 años detrás, un segundo banco suizo, pero que lleva dos años muy complicados. Es un banco que ha pasado por dos consejeros delegados, algunos muy conocidos, como el famoso Antonio Horta Osorio, que venía de triunfar en la City de Londres, pero que ha durado muy poquito en el banco. Luego el siguiente consejero delegado tampoco pudo aguantar mucho tiempo. Además, ha tenido problemas con inversiones en fondos que han acabado pues mal, algunos muy conocidos. También ha sufrido una investigación que los oyentes quizás pues recuerdan, de un consorcio de periodistas de todo el mundo que demostró que en el banco pues había dinero que venía de la corrupción. Es decir, que es un banco que viene pues de sufrir mucho. ¿Eso qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha tenido? Que las depositantes pues han ido sacando su dinero porque nadie quiere estar en un banco pues que tiene estos problemas. Si el perro, pues, está mal, pues todos son, como se dice el refrán que decís, en Talavera, perro pulgoso o perro...
A perro flaco son todos pulgas,
¿verdad, Ángel? Entonces, pues, en cuanto ha habido el problema del Silicon Bank Valley lunes... pues se ha transformado y se ha llevado a Suiza. ¿Cómo llegó a Suiza? Bueno, pues porque se le ocurrió al señor saudí del Banco Nacional Saudí ir a Bloomberg, que es una agencia de noticias, y decir que no iba a poner, como has dicho tú, ni un euro más, que no iba a superar el 10%, ni un dólar más, ni un franco suizo más, en el banco. Entonces eso el mercado se lo tomó como una falta de confianza. Se abre la bolsa en Zúrich y empieza todo el mundo a vender acciones. El dinero es miedoso y cuando tú piensas que un banco pues no le va a ir bien, pues vendes y recoges pues tu dinero y en ese momento pues comienza, ¿verdad?, lo que se llama pues el pánico, empieza a contagiarse pues por toda Europa.
Hola Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Y qué significa exactamente que el Credit Suisse ha reconocido en su informe anual una debilidad material de control interno de información?
Claro, bueno, lo que está reconociendo el banco es que tiene un problema importante, ¿no? Y ese problema importante es que hay opacidad o que no ha cumplido pues las leyes de transparencia al respecto de quiénes son sus depositantes, ¿no? Es la constatación de lo que ese consorcio de periodistas pues vino a poner negro sobre blanco, y es que pues no hay los controles necesarios para demostrar que el dinero que está en ese banco pues no viene de actividades que no son legales, ¿no? Entonces, claro, pues eso le ha hecho en lenguaje económico y bursátil estar expuesto. Y cuando reconoces esa exposición, tus accionistas, en este caso el Banco Nacional Saudí, entran en ampliaciones de capital para impedir que caiga tu valor, o, como ha pedido ahora, las autoridades suizas tengan que entrar en el rescate. Hoy, durante el día de hoy, se ha tenido que suspender la cotización. Es que ha bajado hasta un 30% y temporalmente han suspendido para que no bajase más. Los depósitos de las personas que tienen su dinero en el Banco Suiza están soportados hasta 100.000 francos, pero a partir de ahí no, por lo tanto es un problema importante para la banca suiza y, como se dice en el lenguaje económico, ¿verdad?, en inglés, demasiado grande para caer. Hay que recordar, el Banco Suizo, el Credit Suisse, tiene pues depósitos por rescatar este banco supondría $500.000, $500.000 millones. Y el Producto Interior Bruto de Suiza son $700.000 millones. Es decir, que para poder rescatar Suiza tendría que dedicar lo que gana o lo que produce todo un año prácticamente. Es decir, imposible de rescatar, imposible de que quiebre. aquí es donde entra pues lo que anunciabais, de que tendría que ponerse en marcha también un mecanismo de solidaridad europeo y prácticamente mundial para evitar que esto se contagie como un reguero de pólvora por toda la economía.
Claro, casi casi me has pisado la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Que podemos estar tranquilos, Iñaki?
Bueno, podemos estar tranquilos porque desde 2008 aquí, desde la última crisis financiera, bueno, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y las cosas que han pasado es que nuestra legislación, la europea especialmente, es mucho más estricta y controla y tiene mucho más en cuenta la solvencia de los bancos y garantiza pues que no vuelvan a pasar situaciones como en el 2008. Otra cosa es la situación americana, ¿verdad? Porque lo que hemos visto estos días con los bancos americanos pues tienen que ver también con que el año pasado, o hace dos años, perdón, pues el señor Biden relajó las normas de los bancos y eso ha hecho que el presidente actual de los Estados Unidos, señor Biden, pues haya tenido que salir pues a proteger o a los bancos o a los, digamos, a los depositarios que tienen dinero en los bancos, ¿no?, para evitar ese efecto contagio. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los economistas y también los medios de comunicación es decir la verdad, y la verdad en este caso es que en Europa pues estamos protegidos, tenemos unos buenos controles bancarios, tenemos una buena banca en España y no hay que estar preocupado. Es decir, que nadie entre, ¿verdad?, en esos pánicos de sacar dinero de su banco, que es cuando empiezan los problemas.
Iñaki Ortega, economista, profesor. Por cierto, ¿cómo te llamo? ¿Economista u opinador?
Bueno, parece que aquí el ministro Escrivá, ¿verdad? A todo el que no comparte sus opiniones nos llama opinadores. Varios economistas prácticamente unánimemente pues hemos criticado la reforma de las pensiones que se ha debatido en el Pacto de Toledo. Y el ministro Escrivá ha dicho que no somos economistas, no somos expertos, simplemente opinadores. Parece que el único economista del país es el señor Escrivá.
Iñaki Ortega, lo dicho. Gracias, amigo. Suerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Otro. Chao, buenas noches. Chao. La profesora Reyes Calderón nos trae el número del día, también sobre el Credit Suisse. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué está pasando en la banca? ¿Debo temer por mis ahorros? Si tengo mi dinero en Credit Suisse, en Sabadell o en BBVA, ¿debo sacarlo? Mucha gente se formula hoy estas preguntas u otras muy parecidas, y no es para menos porque los titulares de la prensa en su mayoría son tremendos. Hablan de pánico. Pánico no es solo miedo grande, sino miedo en masa, que se contagia, que se propaga por imitación, miedo que se generaliza. El pánico no machaca un negocio como el pedrisco daña las cerezas, los melocotones o las vides, que definitivamente se echan a perder. El pánico lo que crea es miedo, y como el dinero es miedoso y estúpido, sale corriendo. El miedo es el que alimenta el propio miedo y luego finalmente mata la confianza y mata los frutos. ¿Qué ha generado tanto miedo? Pues un factor de la misma industria bancaria, pero muy alejado de nosotros. La quiebra de Silicon Valley Bank, un banco comercial norteamericano que hizo una apuesta arriesgada invirtiendo el efectivo en valores y le salió rana. ¿Pero por qué eso tan alejado salpica a toda la banca? Pues es obvio que una estampida se lleva por delante a buenos y malos, se los lleva con razón y se los lleva sin razón. Pongamos un ejemplo de sin razón. BBVA, que cae un 9.5% hoy, mientras que ayer subió un 3.5%. BBVA posee métricas financieras muy sólidas, mejores que sus comparables en eficiencia y rentabilidad, y remunera relativamente bien a sus accionistas. Esta caída tan abrupta no tiene ningún sentido y estoy segura de que se recuperará pronto. Pero en el otro extremo tenemos a Credit Suisse, que ha dejado de cotizar por perder el 28% de su valor. Credit Suisse reconoció en su informe anual del año 22, que es público, que se acaba de hacer público, una debilidad material en el control interno de la información y además ha perdido 7.400 millones de euros. Por tanto, nada que ver el uno con el otro. De modo que, en mi opinión, no vaya usted al cajero. Hay muchas más probabilidades de que le atraquen por la calle que su banco español quiebre.
Pilar, vamos a seguir analizando la actualidad durante 3 o 4 minutos, porque tengo más invitados. Hoy el ministro Escrivá ha presentado la reforma de las pensiones. Dicen que todo el peso de la reforma recae sobre los empresarios, lo dice la patronal, que no apoya dicha reforma, y Escrivá lo desmiente.
Lo que va a suponer el MEI en primera instancia y las demás medidas es subir unos 10 céntimos con un perfil creciente hasta 37 céntimos en el año 2045. Por lo tanto, el coste laboral pasará de 23,4 euros a 23,8 euros. A primera vista, realmente no es un aumento de costes laborales dramático, ¿verdad?
El gobierno convoca para mañana un consejo de ministros para aprobar la reforma, Pilar.
Sí. ¿Opinamos sobre esto?
Claro.
Bueno, pues es un sablazo. Y da igual que lo diga Escriba o que no lo diga. Esto es un sablazo para los trabajadores y para los empleadores. No es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones, es subir el impuesto al empleo y absolutamente electoralista. Y además es un parche. Ángel, tal y como ha explicado Fedea, tal y como acaba de decir Iñaki ahora mismo, no hay un solo servicio de estudios de ninguna entidad en este país que haya defendido esta reforma de las cotizaciones sociales que ha presentado Escrivá. Europa le ha dicho que sí, porque Europa no entra en cómo se hace una reforma, sino en que cuadren los números. Y tú ya sabes que el papel lo aguanta todo.
María Jesús Montero ha vuelto a defender la idea de que los jubilados, los abuelos y las abuelas ayuden a sus hijos y nietos.
En la anterior crisis financiera, nuestros mayores y la generosidad de nuestros mayores, que hay que reconocerla, ayudó a la familia, y que la generosidad de nuestros mayores permanentemente ayuda a los nietos y ayuda a las familias de este país, porque nuestros mayores ayudan todos los días a la familia de este país.
¿Qué?
Que es maravillosa. Claro, efectivamente, en la crisis del 2008 con Zapatero en Moncloa, ¿verdad? Muchísimas familias. Creo recordar un informe de la Caixa, de CaixaBank, en aquel momento, que hasta 300.000 familias pudieron aguantar lo peor de la crisis gracias a las pensiones de los más mayores, ¿vale? Pero es que esto no es lo que dijo la semana pasada. La semana pasada lo que dijo es que a día de hoy en España, que según este gobierno no hay crisis, ¿verdad?, los abuelos no quieren sus pensiones. La quieren no para ellos, sino para ayudar a hacer la compra a las hijas, para ayudar a pagar la luz a los hijos y para comprar las zapatillas de deporte de los nietos. Eso fue lo que dijo.
Es fantástico. Vamos a por el invitado.
Venga.
Como cada miércoles en La Linterna, nos gusta hablar del sector primario. La semana que viene se celebra en Barcelona la primera cumbre internacional agroalimentaria, que va a contar con 800 participantes de 25 países. El objetivo: impulsar el sector y lograr que en los próximos años aporte más de un 10% al PIB español. José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio de España y de la empresa Freixenet, por cierto, y yo le admiro mucho. Don José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Puedo decir que yo no soy, como se ha dicho, presidente de Freixenet en este momento, lo he sido, pero ahora solo soy presidente de honor.
Bueno, es que el apellido va ligado directamente con la marca y da lo mismo. Sí. Don José Luis, ¿cuál es el principal reto del sector primario en los próximos años en España, sector fundamental con la que está cayendo?
Bueno, en el caso de España es la internacionalización, a mi juicio. Esta es una de las razones principales por las que la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio monta en la semana próxima, los días 22 y 23, en Barcelona, una cumbre mundial que tiene, de hecho, dos objetivos. Uno, iniciar un espacio de reflexión sobre la alimentación del futuro y del presente, porque hay que ver qué pasa con las hambrunas de África. Y luego, sobre todo, para el sector agroalimentario español, que es ganador en el mundo, que se ponga las pilas y acabe lo que sí ha iniciado, pero tiene mucho recorrido, que es la conquista del mundo, la internacionalización de las empresas agroalimentarias, y además con valor añadido, marcas, posición en los mercados, redes comerciales, porque es la manera como hay que enfocar el futuro.
Y señor Bonet, ¿por dónde pasan esas políticas medioambientales que está proponiendo la Unión Europea para renovar el sector? ¿Pasan por esto, por la globalización y la internacionalización?
La globalización, a pesar de lo que se dice, a mi juicio, es mi opinión, no la paga nadie. Se podrá haber matices de cambio, lo que se habla de la autonomía estratégica y todo esto, pero la globalización es el futuro, porque eso depende de las tecnologías de transporte y comunicación sobre todo, y esto pues ya vemos cómo va ahora mismo en España, pues los aviones llegan llenos de todo el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse las pilas, lo que decíamos, ¿no? Es decir, apoyar un esfuerzo en la internacionalización de las empresas y sobre todo hacerlo con ese valor añadido y marcas que permite una calidad como la que se produce en España.
Le iba a preguntar, don José Luis, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia entre los países, esto de la globalización resulta que era verdad. ¿Deberíamos ser más autosuficientes en Europa?
Bueno, lo que haga falta, pero yo creo que no va a acabarse. Incluso ahora, en la propia guerra que empezó fatal, la cuestión de salida de alimentos, cuando hubo el acuerdo este que se llamó del Mar Negro, pues ya se normalizó bastante. Y en ese sentido, pues yo me imagino que ojalá la guerra no dure mucho, pero que volverán a ser los ucranianos el granero de Europa, ¿no? Y los rusos también, porque ellos necesitan vender y los demás necesitan comprar, ¿no?
Bueno, de momento lo que hemos visto con la guerra de Ucrania, señor Bonet, es que tenemos una inflación de costes brutal y que afecta, por supuesto, al sector primario, ¿no?, al agroalimentario. Aunque ayer decía el señor Roig que se han subido los precios de forma brutal, explicó, para no romper esa cadena alimenticia, para que no quebraran los pequeños negocios de agricultura y de ganadería. ¿Usted esto cómo lo ve?
Bueno, pues hay razón en eso, porque la cadena alimentaria hay que mirarla como un todo, ¿no? Entonces, empieza pues por los agricultores y los ganaderos, y sigue por los distribuidores que utilizan ya la industria alimentaria que transforma los productos primarios y está todo unido, ¿no? Lo que hay que procurar es que sea equitativa, lo máximo posible, y desde luego que se busque esto que yo tengo especial manía, ¿no? Es decir, que se busque el valor añadido, porque, por ejemplo, España todavía en cosas tan buenas como hace, como el aceite o el vino, todavía vende demasiado a granel a franceses e italianos que hacen excelentes productos después con eso, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer aquí es animar a la gente a que se ponga las pilas, ¿no?
Pero ¿y por qué lo hacemos demasiado a granel, como dice usted? ¿Porque bueno, no tenemos porque capacidad de crear grandes marcas? O sea,
No. Yo creo que hay una inercia que es un poco contraria a los verdaderos intereses. Es verdad que hace mucho tiempo pues que venimos de eso, pero yo creo que ya tiempo de que se ha demostrado que marcas han triunfado en el mundo españolas. ¿Por qué? Porque hay la calidad suficiente de toda su cadena alimentaria y lo que hay que hacer es esforzarse a hacer eso, ¿no? Ese cambio necesario. Que ya digo, sí, se está produciendo, pero demasiado lentamente. Hay que descararse e ir a conquistar con nuestros excelentes productos del mundo.
Claro. Iba a preguntar, don José, el gobierno insiste en pedir un esfuerzo a los supermercados para reducir el precio de los alimentos, las distribuidoras se quejan de aguantar todo el peso de la medida, los transportistas, ayer oímos al señor Roig. ¿Quién tiene razón? ¿Debería repartirse entre toda la cadena?
Pues sí, yo creo que esto hay que repartir en toda la cadena porque ya digo, va todo el mundo unido ahí, ¿eh? Pero me parece que lo que debe hacerse es sobre todo el diálogo y el pacto al que se está acostumbrado, y desde luego mejorando las partes más débiles en cada momento. Pero sobre todo, insisto, mirad al mundo, la globalización está ahí y no la va a parar nadie, y España tiene ahí una gran potencia a desarrollar todavía, solo ha empezado.
Pero si tenemos una legislación comunitaria, señor Bonet, que no hace nada más que poner nuevos impuestos y nuevas trabas a los productos, en este caso europeos, pero también españoles, en un mercado global, como usted dice, la competitividad, bien, tiene valor añadido, pero además es que el coste va a seguir siendo mucho más alto.
Bueno, pero de acuerdo que hay dificultades y que efectivamente hay que superarlas y se puede superar. Y sobre todo lo que hay que hacer es tener la iniciativa suficiente para encarar esas dificultades, superarlas y conseguir el éxito que se merecen los productos españoles. Sí, sí. ¿Por qué cree usted que vienen los turistas extranjeros en masa como vienen, no? Pues porque aquí se vive muy bien, se come muy bien, se bebe muy bien, está muy bien y la gente acoge de manera formidable a los que vienen y esto pues demuestra ya pues que hay muchas posibilidades. Se aprovecha todo lo que se podría aprovechar ese turismo que llegó a los 83 millones de habitantes para hacer marcas españolas. No, hay que trabajar mucho más.
Claro, y precisamente para terminar, hablando precisamente de esa primera cumbre internacional agroalimentaria en Barcelona la semana que viene, ¿cómo servirá de oportunidad? ¿Qué podemos decir con esos productos al resto del mundo, José Luis?
Bueno, es que está demostrado, ya hay ejemplos, yo he vivido alguno, pues que realmente se puede y se puede conquistar el mundo porque la excelencia de los productos lo permite y lo que hay que hacer es dar marcha a esto, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, las cámaras estamos ahí dispuestas a apoyar esto no solo en la alimentación, en todo, pero la alimentación, que es un sector ganador, pues, esté seguro, ¿no? Yo he vivido esto en la alimentaria durante más de 20 años que estaba ahí presidiéndolo y ahí ha habido muchos que ya han salido y con éxito. Pues bueno, hay muchos que todavía no han salido y deben salir, ¿no?
Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, presidente de honor de Freixenet, nada más y nada menos. Sí. Gracias y mucha suerte.
Y muchas gracias.
Buenas noches. Sí. No sabemos lo que tenemos, Pilar. ¿No tienes esa impresión?
Bueno, yo creo que sabemos lo que tenemos y que tenemos que hacer un esfuerzo para venderlo mucho mejor. Pero no hay que olvidar que España ha recibido 89 millones de turistas en el año 19, 86 millones, porque también teníamos precios muy competitivos. Y han cambiado muchas cosas en cuanto a los precios en los últimos 3 años.
Veremos. Gracias. Mañana más.
Un besito. Hasta mañana.
Adiós, Pilar. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni as compra ni as ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, señor.
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está
fijo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas. Y sigue con tu vida.